Siglo XXI.
Los drones militares y las armas láser son un reflejo de la innovación tecnológica y su capacidad de influir en la geopolítica. Son tecnologías que enfrentan al ser humano a cuestiones fundamentales, como la forma de garantizar que se utilicen de manera ética y responsable, aunque ya se pueda demostrar que en el futuro podrían distinguir blancos militares de civiles con precisión quirúrgica. En los próximos minutos vas a saber más sobre ellas, su desarrollo y el futuro armamentístico que está por venir. La empresa estadounidense de tecnología de defensa Anduril, el caso es que ha presentado su nueva familia Bolt de drones militares impulsados por inteligencia artificial. Jesús, ¿a qué usos específicos estará destinado esta nueva arma?
Bueno, en un principio se la va a quedar casi toda los marines de los Estados Unidos, casi toda la producción. Digo casi toda porque esta empresa piensa que puede vender este tipo de dron a otros ejércitos dentro de la cúpula de la OTAN. Pero de momento, los primeros que han pedido una partida completa han sido los marines para tratar de ver si son unos los modelos tan eficientes como esta empresa Anduril ha presentado en una pasada feria de armamento y que ha dejado atónitos a aquellos que han sido capaces de ver las evoluciones de este tipo de arma. Por cierto, es un dron muy parecido al que aparece en una serie de juegos, de videojuegos, como ese Ghost Recon de Tom Clancy, en los cuales cuando se hacía algún tipo de incursión se mandaba antes a un dron, el cual sobrevolaba a los enemigos y fijaba los blancos en una especie de pantalla para que los soldados pudieran saber dónde se situaban, eso sí, desde un plano cenital superior, pero podían saber dónde se situaban esos enemigos porque en el HUD central de su casco aparecía el punto donde había señalado precisamente ese dron. No es igual, no es el mismo, la misma tecnología, pero sí muy parecida. ¿Por qué digo esto? Este vehículo autónomo de aterrizaje y despegue vertical, que puedes transportar a una persona en una mochila, tiene una configuración estándar parecida a un dron de los normales, esto de cuatro hélices.
Una persona puede transportarlo en una mochila.
Exacto, no que pueda transportarlo.
Es que parecía que el dron podía transportar en una mochila a la persona.
Es un tipo de dron que es de muy poco peso para que pueda ser transportado por un marine en el campo de batalla y que pueda ser montado, viene unas cuatro piezas, puede ser montado en unos minutos. Muy poquito minuto, unos 4 o 5 minutos. Es cierto que este dato preocupa un poco a los marines porque dicen cuando estamos en un momento en el cual hay fuego cruzado, 5 minutos es mucho tiempo para poder aguantar hasta que tú eleves un dron de este tipo. Pero la empresa dice que de momento el sistema que tiene ideado para que pueda ser efectivo el dron requiere ese tiempo de montaje y que no pueden reducirlo mucho más de momento. De momento, aunque ya se ha dicho que los marines le han dado el toquecito diciendo, oye, redúceme el tiempo porque esto es poco viable. Hay dos configuraciones, Bolt y Bolt M. ¿En qué se diferencian? Pues que mientras que uno está destinado a operaciones de vigilancia, búsqueda y rescate, el Bolt M viene equipado con unos anclajes para poder colocar armamento y hacer que este dron sea una especie como de dron kamikaze. Está equipado con un sistema de vigilancia por el cual el operador podría seleccionar un objetivo y ya sabemos lo que ocurriría después porque tiene munición explosiva. Esto permite al dron volar hasta un objetivo y explotar su carga incluso antes de golpear contra ese objetivo que tenga previsto el operador sobre ese dron. El Bolt M es compatible con una gran gama de municiones de la misma empresa de Anduril, pero así como otros fabricantes porque los puertos, las bahías de carga son... Han intentado que sea lo más estándar posible para que puedan tener esta carga útil. La carga útil, eso sí, es relativamente pequeña, de unos 1,5 kilos aproximadamente. de algunos materiales explosivos más que suficiente para liarla, pero parda, ¿eh? Pero mucho. La modularidad y facilidad de uso es lo importante también de este dron. Aunque es cierto que se tarda mucho en montarlo, después, a la hora de quitar, poner un arma o configurarlo, es muy rápido, muy fácil para cualquier operador. Y bueno, se puede poner algunos armamentos antipersona, algunos antimaterial, en fin, en definitiva, se va cambiando, se puede ir modificando dependiendo de las necesidades que se tengan en el campo de batalla, según han dicho los responsables de esta empresa Anduril sobre este Bolt que se ha presentado hace poco tiempo, por cierto, con inteligencia artificial. Eso
bien. Los representantes de la empresa afirman, José Manuel, que el dron se puede montar y desplegar en menos de 5 minutos, con lo cual, a ver, mejora los aparatos inventados hasta ahora para el mismo uso. ¿Qué otras características posee?
La primera es que la puedes lanzar desde el balcón de tu casa.
Adiós.
Si quieres y si puedes y si se te antoja, o desde la azotea. ¿Por qué? Porque no necesitas ningún aparato de lanzamiento, ni tener capacidad de stall, ni nada de ello. El Bolt M, además, puede volar durante 40 minutos, con un alcance de 20 kilómetros, que 20 kilómetros te da tiempo a ti también, un margen de maniobra importante. Y mientras que el Bolt estándar puede volar más de 45 minutos porque no lleva una carga pesada, este puede volar 40 minutos porque lleva una carga pesada. La carga pesada, bueno, realmente puede hacer muchísimo daño allá donde caiga, ¿eh? Por ejemplo, bajo lo que es el chasis, el fuselaje del Bolt M, está controlado por una versión táctica de un software, que es el software Lattice, que es existente y que está en Anduril. Y según el comunicado, ese software está impulsado por inteligencia artificial. Es decir, piano piano, que aquí nos vamos a encontrar algo realmente complejo, ¿no? Y eso reduce, dicen que drásticamente, la capacitación que tiene y la experiencia necesaria que debe de tener el controlador. Porque volar un dron hoy día, yo no sé si os acordáis, cuando comprábamos Jesús de drones también.
Sí, tengo dos en casa.
Tienes dos, yo tengo uno y no se me dan muy bien. Yo reconozco que no es lo mío. Acaban siempre estrellados. Pero sí, yo soy muy torpe. Entonces, ¿qué pasa, no? Que, bueno, era torpe antes, ¿no? Porque ahora tengo otro.
Y ya no lo eres.
No, porque se gestiona desde el móvil.
Sí, el que tengo yo se gestiona. De hecho, tengo el programa aquí.
Entonces tiene un estabilizador. Y mira, va estabilizado para arriba, vuela. ¿Tú lo ves? ¿El tuyo tiene cámara?
Sí, sí.
El mío tiene cámara también. Ojo, que si lo eleva a más de 30 metros del suelo, rápidamente te sale un letrero en el móvil que te dice que estás siendo interceptado por en este caso, la autoridad aeroportuaria. Con esto lo que quiero decir es que no seamos hippies y cojamos, venga, ahora voy a volar donde me dé la gana y voy a hacer lo que yo quiera.
Aquí, te pones aquí. Ahí lo que sé de fondo sería lo que está viendo el dron en la cámara, claro, y esto es lo que yo puedo...
Claro, manejar, ¿no? Y tú lo ves y te lo controla y lo gestiona y se mantiene estable. Sí, claro. Y le pones una opción que es estabilizadora y tienes el vuelo equilibrado, lo tienes estabilizado, vamos. Sí. Pero antiguamente no. Acuérdate, antiguamente era un mando.
Aquello de blanco de.
Ahí está.
Aquello era muy difícil de estabilizar. Ahí volarlo está. Sí. O sea, tú dices, voy a volarlo como un helicóptero. Yo tengo un helicóptero de radio control, tengo 5. Bueno, 4, que es que el otro se ha estropeado. Tengo 4 y tengo 2 drones. Bueno, pues los helicópteros cuestan mucho de estabilizar, sobre todo el despegue y el aterrizaje es lo más complicado. De hecho, el Wolf que tengo se pega un leñazo y se pone las puñetas. Pero bueno. Lo logro. Después tengo un Honeybee. Que es uno de estos que hacen piruetas y hacen cositas. Es fantástico eso. Que hacen piruetas. Pero bueno, lo que te decía, ese dron blanco del principio, los primeros que había, tenía un problema. Y es que los servos, cuando tú hacías que el dron fuese una dirección concreta, el servo interpretaba que tenía que seguir circular, que es lo que ocurre cuando iba de frente, empezaba a dar vueltas. Y cuando hacía el giro, claro, tú decías, ¿Cómo tengo el dron? ¿Hacia mí? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia dónde tengo el dron? ¿Qué es lo que ocurre? Yo hice una cosa, le puse una pegatina roja donde estaba la parte delantera y así no me perdía. Yo qué hacía, cuando se iba la pegatina roja, corregía. Se iba, corregía. Y así fue cuando no me perdí. Pero yo he visto leñazo de esos drones apoteósico, salí pieza.
Yo tenía un helicóptero como el que tú tenías. Sí. A Juan Carlos le duró 3 minutos. A mí me duró 2. Es decir, yo le pegué un cimborrazo a aquello.
Yo tengo uno así de chiquitito, así, de 4 canales. Es así.
Son niños chicos, ¿os estáis dando cuenta? Son los juguetitos de...
Ah, sí, ese es Honeybee mío. Honeybee es grandísimo.
De los adultos.
Pero después tengo uno que es así, que lo vuelo en casa, lo vuelo dentro de casa. Tiene unos 40, 35 centímetros aproximadamente tiene, no tiene más. Y ese es una maravilla. Es mi joyita. Yo tengo un maletín además, es mi joya. Ese es mi joya, el Eagle es mi joya.
Pues esto son aparatos que se pueden controlar con bastante facilidad. Además, con la inteligencia artificial, lo que os he comentado, hace que sea muy intuitivo para la persona que lo lleve, porque es que incluso se corrige, va haciendo tiene unas capacidades que el controlador, el operador, en muchas ocasiones se convierte solo en alguien que está mirando un poco cómo discurre el volar del dron. No está viendo otra cosa. Y son realmente interesantes porque, fíjate, se puede rastrear, se puede encontrar personas, objetivos, personas, este tipo de drones lo que menos van a buscar. Estos van a buscar más bien objetivos de guerra. Y eso contrasta con los drones que en primera persona... actualmente se pueden utilizar, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, que requieren una capacitación de la persona, una atención significativa por parte de los operadores.
Se han utilizado muchísimo.
Claro, muchos. Cuando no hacen como... ¿Os acordáis de la V1? La V1 alemana.
Sí, pero quiero decir que ha sido quizás el escenario donde se han estrenado este tipo de armas.
Y donde se ha recogido mucha información para mejorar.
Para mejorar.
Sí, sí.
La V1 alemana tenía una singularidad, no estaban tripuladas. Es decir, se trató de hacer con tripulación, que esto era como pilotar una especie de torpedo volador. ¿Qué ocurría? Que como no se consiguió, lo que hacían es que ponían a la V1 mirando en dirección a donde querías bombardear, normalmente Londres, Coventry, una ciudad de esta, le metías el combustible más o menos calculado que podría llegar y la tiraba. Y cuando la V1 se quedaba sin combustible,
caía en picado.
Caído. Podía caer en medio del campo, podía caer en la ciudad, que os garantizo que los ingenieros y los expertos en balística y en combustible alemanes hicieron un trabajo, porque es que hubo ciudades que las destrozaron, sí, como Coventry, sí. por ejemplo. Y hay drones que están siendo utilizados en la guerra de Ucrania contra Rusia, que se mueven de esa forma. Es decir, los cargan, lo ponen en la dirección y a lo que dé. Cuando se quedan sin combustible, ¡pum!, el castañazo. Pueden caer en medio del campo o pueden caer en las ciudades, que es lo que está ocurriendo, sin distinguir objetivos, además. Aunque sí es verdad que la mayoría de ellos se están haciendo con selección de objetivos y se están haciendo controlados por gente que sabe bastante bien operar con estos aparatos.
Jesús, otra particularidad clave es el seguimiento de objetos agnósticos. Ya me explicarás tú esto de los objetos agnósticos, ¿qué es? ¿Que no tienen fe o que no creen en nada?
Que no tienen una identificación clara.
Ah, amigo. Bueno, algo que parece revolucionario con respecto a lo que hasta ahora hacían otros aparatos similares y que supone una gran ventaja en el campo de batalla. Cuéntanos en qué consiste esto.
Veréis, una de las principales dificultades que hay en el campo de batalla es que cuando hay un momento en el cual no hay luz, no existe luz alguna y hay un determinado número de personas y el objetivo está dentro de ese número de personas, ¿cómo distingues a ese objetivo? Bueno, los marines o los soldados profesionales pueden saber cuál de esas personas, ese grupo de 10, 15, 20 personas, es el militar. Pero, ¿cómo le dices a un dron que ataque a ese y no a otro? Esto es algo que era muy complicado hasta ahora. Y veréis, muchas veces la tecnología armamentística se nutre de la tecnología que pone cualquier empresa en nuestras manos. Hay un dron, el DJI 4 Mini Pro, una maravilla, que tiene una cámara la cual, desde tu control, desde la pantalla de control, puedes pulsar a un objetivo y el dron dice, esta persona o este coche o este lo que sea lo que yo voy a seguir. Y todo el tiempo, con la cámara, sigue a ese objetivo. Bueno, esto puede parecer que para un... Bueno, incluso hay Cardan, como el que tengo yo puesto en... que yo lo coloco aquí, doy un clic hacia donde yo estoy y si yo me muevo, el Cardan se mueve, con lo cual me estoy grabando, pero eso en el aire es muy difícil. Este dron, el DJ4 Mini Pro, lo hace. ¿Y esto a qué viene? A que muchas veces este tipo de tecnología detrás te das cuenta que cuando tú la pones en tu casa para fotografiar, pues sí, para seguir una película de vídeo al perrito que está cazando en el campo, te das cuenta que de detrás hay unos inversores que entre ellos, cuando abres el listado, ¡oh, sorpresa! Te encuentras DARPA, te encuentras Android, por ejemplo, como el anterior, te encuentras contratistas militares que están detrás de ese invento que tú lo tienes en tu casa para grabar a tu hijo. ¿Por qué? Cuando muchas veces pones esa información y tú dices, este sistema puede utilizar datos de terceros para enviar información sobre... Acepto. Lo que está enviando es tu propia experiencia, que lo que hace es una base de datos, la aprender. Cual se nutre... Exacto. Se nutre de la experiencia tuya como usuario, tuya y de miles de personas más, y con eso dicen, ya sabemos cómo crear un sistema que sea un seguimiento efectivo de las personas. ¿Cómo? Porque el campo de pruebas ha sido... las casas y los lugares de estas personas que han comprado este dron, como otros muchos más que tienen este tipo de tecnología. Entonces, ¿qué es lo que hace esta tecnología en manos del militar? El dron va a una determinada altura, toma una imagen de un grupo de personas, de noche, sin luz, pero un militar identifica un arma y en la pantalla dibuja un cuadradito sobre esa persona identificada con ese arma. Y el dron lo que hace es que lo ve, lo graba esa información en su ordenador y sigue en todo momento a ese objetivo. Depende del tipo de dron, o bien lo sigue y lo ataca. Eso depende del dron. ¿Qué es lo que hace esto? Según la empresa Android, pues, oye, facilitar que el objetivo que se ha de eliminar sea ese y no cualquier otra persona que sea, pues yo no sé, pues un civil o cualquier otra persona que no tenga nada que ver con la historia y que a lo mejor se pasaba por allí. Esa tecnología, ese ActiveTrack, es uno de los principales argumentos que hace que esta empresa haya dado ese salto de calidad a la hora de vender este tipo de dron como un sistema seguro en el campo de batalla. Esto se suma a una navegación autónoma por punto de referencia. El dron tiene un GPS propio integrado, de tal manera que puede seguir una ruta sin necesidad de que el controlador tenga abierto la pantalla de seguimiento en todo momento. El controlador dice, oye, vamos a ir a 18 kilómetros de los 21 que tú puedes. Entonces, esos 18 kilómetros, sigue este punto, punto A, punto B. Se lo das, lo programas, recoges los bártulos y te va a otro sitio. El dron sigue sus 21 kilómetros y se queda allí paradito en el lugar donde le has dicho, sin que se mueva hasta que tú llegues y lo recoges y lo guardas. ¿De qué te sirve esto? Espionaje autónomo, identificación autónoma de objetivos, en fin, sin necesidad de control, puede atravesar incluso terrenos hostiles porque es muy pequeño, muy rápido y pasa muy desapercibido. Además que puede volar a una altura considerable para este tipo de aparatos de los que estamos hablando. Así que esa forma de seleccionar y seguir un objetivo, además de poder volar de forma autónoma, hace que este arma tenga un peso importante, no solo entre los marines, sino entre otros ejércitos que están mirando.
Hoy día con los drones se hacen virguerías.
Hoy en día se hacen maravillas.
No sé si habéis visto...
Bueno, Juan Carlos me ha estado comentando cosas en cuanto a la precisión, ¿no era? Juan Carlos, ¿qué decías?
Claro, sí, eso sí.
Son drones FPV.
Sí, FPV, sí. Y de hecho...
Ahí, que le marcan la ruta y demás.
Yo veía el otro FPV, día en la tele... una exhibición que hicieron en China con drones, 400 drones, y eran dos dragones que se enfrentaban entre ellos e iban cambiando de colores, echaba llamaradas de fuego, bueno,
luces,
tú quedabas, exactamente, te quedabas que decía, Dios de mi vida, ¿cómo han hecho esta gente esto?
Porque dice que Juan Carlos, que son los nuevos fuegos artificiales.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, amén, sí, de cuando fueron. Esto ya no tiene nada que ver con los drones.
Dice que hubo un fallo. Me estoy convirtiendo en traductor de Juan Carlos. ¿Por qué no utiliza el micrófono que tienes ahí?
Y nos charla un poquito.
Y lo comenta.
Claro, hombre.
Claro.
Sería lo suyo.
Sí, por supuesto.
Y es ahí muy está curioso el micro, yo ya le digo, cuando tengas que decir algo, claro, con yo, para que yo micro. Darte paso y tú lo comentas.
Hicieron una maravilla en el cielo. Y bueno, fíjate que a los chinos se les criticó mucho cuando las Olimpiadas, porque los fuegos de artificio que pusieron eran de mentira, eran informatizados.
Sí, sí, sí.
Era un espectáculo informático que se montaron.
Tú lo veías en tu casa, pero yo no veía nada.
Pero es que parece que el tirón de oreja que le dieron ha servido para que mejoren en todos los sentidos, y ahora con los drones te hacen auténticas maravillas. Maravillas. Entonces uno se queda muy sorprendido, ¿eh?
Sí, bueno, es normal que los drones estén, bueno, que tengas que tener tú la licencia para poder volarlo. Eso sí, la licencia no te permite volar donde te dé la gana, ni mucho menos. La licencia te permite volarlo en ciertos espacios que estén autorizados para ello.
Claro.
Y, por supuesto, que las imágenes que tú tomes sean imágenes para tu uso personal y que no vulneren la protección de datos ni la intimidad de ninguna otra persona, si no te crujen vivo.
Hace cuestión de un año, dos años, grabé con Canal Sur, grabé desmontando la historia. Y una de las partes que ellos querían grabar era una vista aérea de la Catedral de Sevilla desde un dron. Hubo un momento en el que el chaval que lo estaba controlando tenía permiso para hacerlo. Sí. Lo voló, se puso a la altura prácticamente del giradillo. Aquello pegó un bote que fue horrible. Él lo controlaba desde un cacharro bien montado.
Mando con
y
cámara,
hubo un momento en el que pantalla. Le salió una pantalla recordándole que estaba siendo monitorizado.
Sí.
O sea, te tienen controlado al dedillo. Y a mí me parece bien, ojo, porque esto contra la navegación aérea puede ser un problema.
Sí.
Y es normal que se pongan espacios habilitados para esto. Que no puedes hacerlo es volarlo. El que viva, por ejemplo, a la vera del aeropuerto de Jerez, lo que no puede es volar un dron a la vera del aeropuerto de Jerez.
Al principio de los drones.
De ningún aeropuerto.
Claro, por ejemplo. Pero era una locura. Una locura.
Bueno, volviendo a las armas del futuro en el campo de los drones, el Volte y el Volte M se desarrollaron como parte del programa de fuegos de precisión orgánicos y ligeros del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos. Y con carácter general, ¿este arma qué letalidad y precisión tiene con respecto a los anteriores?
Fíjate, Pilar, 8 empresas compitieron por desarrollar el sistema de fuego de precisión y que pudieran utilizarse, la premisa era que pudieran utilizarse en unidades más pequeñas, como por ejemplo escuadrones, pelotones. De esas 8 empresas, 3 fueron seleccionadas para contratos en abril del año 2024, que eran AeroVironment, Teledyne y Anduril. Eran las 3 que estaban metidas. Anduril se cofundó en el año 2017 por un grupo de inversores encabezado por Parmen Lucky, que fue el creador del casco de realidad virtual Oculus Rift, que a mi amigo Jesús García le gusta una jarta porque es el predecesor del MetaQuest.
Correcto. ¿Eh? Y que hay una empresa militar detrás de esto, para que veamos que hay muchos militares detrás de todo este tipo de tecnología.
Y que de ellos, un montón. De hecho, ellos para los temas de dron también tienen cascos de ese tipo.
También, claro, claro.
La pena es que, y por lo que hemos visto, se cargan a muchas personas también.
Hay fallos. Esto no es perfecto. Se busca el arma perfecta, pero se busca. Todavía no se ha encontrado. ¿Esto es algo que roza la perfección? Bueno, hombre, un poquito de lejos. Sí, es cierto que se puede seleccionar objetivos, pero ningún aparato de esto está exento de que no falle. Y
no, claro, fallar pueden fallar. Y los expertos en este tipo de armamento, además, saben que el fallo es parte también del vuelo que pueden hacer o no. Y que evidentemente, si tú lanzas un dron y falla y cae en medio de una ciudad y va cargado, que esto es normalmente lo que lleva S4, el explosivo que lleva, porque es el de más alto poder devastador.
Un kilo 400 de S4 la lía parda, ¿eh?
Hombre, un kilo de S4 la lía parda. puede hacer mucho daño.
Mucho, mucho.
Ventaja que tienen, ahora ya sí te contesto a lo que me comentaba. Precisión que es quirúrgica, Pilar. Tú pones un anillo en medio del campo, el dron te lo detecta y le pega en el centro al anillo. Es decir, precisión la que tú quieras.
Qué barbaridad.
La que tú quieras. Son drones que pueden atacar a un nivel que minimiza lo que son los daños colaterales. Al menos en teoría. En teoría, que luego ya serán o serán.
La práctica es otra cosa.
Es que, claro, tú puedes tener una precisión horrible, pero si llevas un kilo
pero que
de...
se terminará consiguiendo. Quiero decir, sí, si hay algún fallo, sí. O sea, está en...
Totalmente, digamos, pero vamos, que si lleva un kilo de C4, onda expansiva hay.
Sí, hombre,
y,
claro.
Y ahí que sea claro lo que Dios quiera.
Se ajusta la carga al objetivo, se supone, al objetivo que haya seleccionado. Claro.
Totalmente. Luego, reducción de bajas humanas, porque como no se requiere ya campo de batalla prácticamente, ya una lucha cuerpo a cuerpo suena hasta raro en una guerra. Porque, bueno, en Ucrania lo estamos viendo, por desgracia, que sí, en Palestina que sí.
Pero
eso es lo mínimo ya. Las guerras van a otro nivel, ¿no? Y los drones disminuyen el riesgo para los ejércitos que los utilizan. Persistencia y vigilancia, porque un dron puede ser un elemento positivo de cara a controlar ya no solo a otros ejércitos. Ahora el Tito Trump está haciendo en la frontera. Ya sabéis que él ha entrado con unas ideas un tanto... Sí, de comprar, voy a comprar Groenlandia, sus ideas, ¿no? Quiere cambiarle el nombre al Golfo de México, quiere poner Golfo de América, Golfo es él. Pero, en fin, ¿no?
Pero bueno, en fin.
Yo no tengo ganas de que vengan a por mí, ¿eh? Así que cuidado con los comentarios.
Bueno, en teoría, si no fuera presidente de los Estados Unidos, yo hubiera sido condenado como culpable.
Es que,
no lo digo lo dice toda la prensa internacional.
Es evidente, es un presidente que está condenado.
Exactamente. Pero en fin. Vamos, el hijo de Trump, de Biden, también se la trae.
Pero
a lo que íbamos, que esto lo que hace es que también, por ejemplo, Donald Trump lo quiere controlar para la frontera. De día y de noche, porque los bicharracos estos también tienen visión nocturna.
Sí, además tiene una autonomía, depende de la carga, muchísima autonomía, depende del uso.
Entonces, luego está la ética que se plantea en todo esto, ¿no? La integración de la inteligencia artificial ahí y te genera preguntas. Esto era como cuando se automatizó el sistema de lanzamiento de misiles. Una máquina no se va a pensar si tiene que pulsar el botón rojo o no. No se lo va a pensar, está programado para eso. Va a evaluar riesgo, va a evaluar daño y lo va a pulsar. Una persona se lo puede pensar. Puede llegar a decir, es que esto no está bien, es que me voy a cargar 300.000 personas de un plumazo. Es que yo esto no lo puedo hacer. Entonces también está el debate ético de si estamos dispuestos a dejar que las máquinas determine, por ejemplo, quién vive y quién muere. Esto es un problema.
Una pregunta a colación del mensaje que ha dejado Javier Oribe sobre los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que usaron palomas para dirigir misiles en el proyecto de Pig John. ¿Podría ser un antecedente a lo que...?
Bueno, son ideas que se van generando, claro, y que luego con el nivel de sofisticación van haciendo que la tecnología reemplace a los seres vivos, y esto puede ser, bueno, una especie de idea, al fin y al cabo, que fuera predecesora de todo ello.
La noche más hermosa.
Sin dejar el ámbito armamentístico y después de décadas de falsas iniciativas y callejones sin salida, el sueño de ciencia ficción de las armas láser en el campo de batalla se ha convertido en realidad. ¿Qué avance hay en este sentido, Jesús?
Bueno, a principios de mayo se conoció una noticia, del año pasado, se conoció una noticia que era muy interesante y que sigue siendo muy interesante para los intereses de las nuevas armas militares. Y es que durante un combate, en un lugar no especificado, pero dentro del conflicto que hay actualmente todavía abierto en Oriente Medio, ya esperamos que el domingo se cumpla ese alto el fuego ya a partir de ahí.
A ver.
Lo elimino. Pero bueno, en el conflicto que todavía está en Oriente Medio, hubo un combate, un ataque, y tuvo éxito un arma láser que se disparó contra unos drones. Y estos destruyen los drones, con lo cual esa tarea tuvo un éxito considerable. Algo que puede parecer, pero si es que hoy en día ya tendría que existir esa tecnología. Pues no, de forma tan precisa no existe. De hecho, desde que los drones entraron en el campo de batalla, de los que hemos hablado anteriormente, uno de los principales quebraderos de cabeza para la propia industria armamentística es qué arma creo, qué arma me busco para poder anular un ataque de un bicho de esto, que además es complicado. Cuando no estamos hablando de los anteriores, que estos drones son más bien de uso militar limitado. No, estamos hablando de aquellos drones que despegan de forma autónoma, que tienen una carga importante armamentística y que van contra un objetivo y como si fuera un misil. Que además, para cómo van guiados por alguien que desde la base puede estar viendo perfectamente las evoluciones del aparato y puede conducirlos hasta ese blanco para, en forma kamikaze, destruirlo sin que el operador le pase absolutamente nada, porque lo dirige a distancia. Algunos de ellos son programados, en fin, hay drones de distintos tipos, pero en el campo de batalla el dron es una amenaza en ciernes y además considerable. Y los láseres son muy adecuados para enfrentar esta amenaza, pero hasta ahora las empresas que desarrollaban este tipo de armamento no habían conseguido uno que fuera realmente efectivo. Aunque un portavoz del ejército no pudo confirmar del todo este extremo, sí dijo que efectivamente, por motivo de seguridad operativa, no podía decir el lugar donde había ocurrido este hecho, pero que habían tenido un éxito relativamente alto, bueno, en el uso de un arma láser de alta energía paletizado. Eso es una energía que es una dirección constante y rectilínea, o al menos una dirección en la cual sea una especie de pulso de luz concreto sobre un objetivo, y conocido como la tecnología PEGEL. Y que esto, si es cierto y los datos que se han recogido son veraces y ha sido efectivo, puede abrir el campo a el desarrollo mucho mayor de un arma láser como esta, que incluso pueda ser más efectiva. De hecho, uno de los directores ejecutivos de una empresa muy importante de consultoría militar ha dicho que este hito es notable en el desarrollo de armas láser de alta energía, y sobre todo porque hace que los laboratorios puedan enfocarse ahora, con los datos recogidos, en mejorar este arma e incluso diversificarla para otros objetivos que puedan ser mayores y mucho más veloces. Aún así, es la primera vez, aunque parezca mentira, que un arma láser derriba de forma efectiva un dron en el aire.
A ver, crear un arma de este tipo no ha sido tarea fácil, porque desde principios del siglo pasado los científicos se han afanado en desarrollar una idea llamada rayo de la muerte, que no estaba dentro del terreno de la ciencia ficción. ¿Cuál fue la historia científica para crear el láser con uso militar?
Bueno, esto va a sonar un poquito a ciencia ficción, ¿eh? ¿Habéis visto La Guerra de las Galaxias?
Sí, hombre. Sí.
¿Habéis visto el famoso episodio, vamos a llamarlo así, porque como van por episodio, la famosa película en la que sale la Estrella de la Muerte? Sí, hombre, claro. Que ha salido en varias películas. Sí. A mí hay una que me gusta mucho, que no tiene como protagonista la Estrella de la Muerte, que es Rogue One, de las mejores películas. Pero bueno, eso ya es gustos míos, ¿no? La Estrella de la Muerte, que era un arma láser tan poderosa que podía reventar a un planeta, literalmente. Y fijaos que esto no es un concepto de la Guerra de las Galaxias ni de Jorge Lucas, ¿no? Sino que era precisamente un concepto que ya en su día H.G. Wells, ¿os acordáis? De la Guerra de los Mundos y esas cosas. Año 1897, ¿eh? Todavía siglo XIX. Él concibe un rayo de calor marciano como el arma perfecta, y que apuntando a un determinado lugar como un reflector podía destruir todo lo que tocaba. Pero claro, esto es la imaginación calenturienta de un escritor de ciencia ficción. Esto de calenturienta, con todos los respetos del mundo, ¿eh? Pero es verdad, muchas veces la imaginación fértil de un autor puede
tiene
dar
resultados,
lugar, claro, te puede dar muchas ideas, muchas pistas, ¿no? Sin embargo, crear un arma de este tipo no es tarea fácil. ¿Por qué? Porque al principio del siglo XX, por ejemplo, los científicos investigan una serie de conceptos que estaban relacionados con el rayo de la muerte. Un rayo de alto poder calórico que pudiera, en este caso, reventar a un coche, un avión. Y esto incluso en la Segunda Guerra Mundial también se llega a investigar por parte de los desarrolladores de armas nazi, que tenían su centro en la isla de Peenemünde. Hacen esfuerzo, trabajan con ondas de radio, ondas de radio que conducen directamente a objetivos, y esto lleva a la invención del láser, no del radar, perdón, por las ondas de radio.
Sí, porque lo que pretendía
por orientarlas.
Era enviar una onda de radio para cargarse un objetivo y se dieron cuenta que no se lo cargaba, sino que volvía.
Claro, con lo cual
tenías
una imagen y decía, si hay un punto para ir en medio, me devolverá la onda de radio y sé que hay algo. Ea, pues hemos inventado el radar. Mira tú qué bien.
Sí, pues una serendipia, claro. Esta casualidad que se da. Sí,
luego, en el año 1917, Einstein desarrolla la teoría del láser y tiene financiación militar para convertir esa teoría en realidad con una primera demostración en el año 1960. ¿Qué ocurre? Que hay desafíos técnicos para todo esto y la verdad es que a día de hoy se sabe que no es práctico inventar un... bueno, crear un láser, inventar no porque está inventado, crear un láser que tú dirijas contra un destructor y revienta al destructor, porque entre otras cosas la cantidad de energía es que... A ver, un láser no deja de ser un haz de luz con un alto poder energético. Esto explicado de una forma muy llana, ¿eh? La explicación es mucho más complicada. Claro, tú no puedes hacer como en las pelis que coge el casco del barco y lo rebana como si fuera pan. Eso no es así. Entonces, sí es verdad que tiene que tener un alto poder de penetración que va a ir en función de la cantidad de energía que inviertes precisamente en ese rayo calórico. Entonces, esto no es práctico, pero sí es verdad que se han dado cuenta que para derribar, por ejemplo, misiles soviéticos, y mucho más después de la guerra de los misiles, ¿os acordáis? Que estuvo implicado Kennedy, pues podría ser, y a esto es lo que le han dado realmente una máxima prioridad militar. Con lo cual, fijaos, desde el año 1897 aquí, un poco respondiendo a esa pregunta, Pilar, ¿cómo ha ido evolucionando la idea del láser hasta desarrollar el láser?
El 13 de noviembre de 1973 fue una fecha clave, ya que por primera vez los ingenieros derribaron un objetivo usando un rayo láser. ¿Dónde ocurrió y cómo fue este evento, Jesús?
Bueno, fue en la base Kirtland de Nuevo México. No se trataba de un misil, ni mucho menos, sino era un dron. Una pequeña aeronave, mejor dicho, que estaba controlado por el radio, porque en 1973 no había drones, había aviones pequeñitos, unas avionetas pequeñas que controlaban por radio con la idea de que, claro, que fuera destruido y que no sufriera daño ninguna persona que iba dentro, claro. Esto tuvo un éxito relativo y a partir de ahí dejó un rastro de información importante para que otros contratistas y este que probó dicho arma tuviera una serie de informaciones que pudiese mejorar el disparo de este arma para poder conseguir que fuera más efectiva todavía. Durante décadas, incluso con esto que fue un éxito relativo, durante décadas posteriormente a este hito no fueron capaces de alcanzar eso que era tan añorado, que era pues la seguridad en la dirección de ese láser, que fuera un pulso continuo y que además de una intensidad suficiente para poder destruir un objetivo en el aire, además a una distancia que fuera considerable, antes de que pudiera pegar el leñazo, después de a lo mejor cargarse
el aporrizaje.
Aire. No, si lo haces a 300 metros de ti, pues sí, te lo carga, pero el aporrizaje te lo come con papa. Entonces lo que los científicos querían era que fuera muy alejado, pero efectivo, y eso no lo conseguía. Hubo un fracaso, además uno de los más grandiosos. Hicieron un arma grande, la YAL-1, un arma con un megavatio de potencia. La montaron en un avión, un 747 modificado para poder disparar, en 2002. Y aquello fue un petardazo de padre mi señor mío. Aquello ni disparaba, ni era efectivo.
Entonces no fue
ni
un petardazo, fue un...
aquello fue un petardo. Aquello no hizo absolutamente nada. En fin, estaba destinado a derribar misiles balísticos, pero aquello ni derribaba misiles, ni balísticos, ni
nada. Es que al decir petardazo pensaba que había montado el...
Que va,
que sí,
va.
Que había salido el láser, sí. Y que había armado la de Dios, pero...
Mira, duró de 2002 a 2014. Mm. Y ya el contratista dice, mira, que yo no voy a pagar más por esto. Decidme ya de verdad que esto no vale para nada, que yo me voy ya, que yo mi dinero no quiero aquí invertir en nada. De hecho, mucho tiempo duró, ¿eh? Mucho tiempo duró el proyecto, pero nada. No eran casuales, no eran capaces. Actualmente hay 31 proyectos distintos para conseguir un arma láser efectiva. 31, solo en Estados Unidos, ¿eh? Solo allí. Y... de ellos, este que decía que ha conseguido este derribar este arma, este dron en Oriente Medio, y otro más que asegura que puede tener una serie, se puede acercar en algo. Hay uno que es el DEM SS Shohard de Locust, que es manejado con un mando
de
Locust. Locust es una empresa, un contratista vale.
Que no tiene nada que ver con
Locust. Bueno, esta empresa Locust, Blue Halo, de la empresa Locust, y Blue Halo, las dos empresas, que es la empresa matriz, está en Arlington. Bueno, pues este sistema es un sistema láser que es capaz de... Es guiado por un mando de una Xbox y es capaz de disparar láser en 360 grados, pero solamente se utiliza para colocar en el centro de un comando del ejército que sepa que viene un dron contra ellos, pone un artilugio en el centro, se abre como si fuera un paraguas los láseres que disparan constantemente pulsos hasta que uno de ellos da justamente en el blanco que se aproxima. Pero claro, esto es muy relativo porque dispara láser a todas partes en muy poco tiempo, y si no viene el dron en ese momento, ese arma tiene un tiempo limitado de uso en cuanto a la energía que consume, con lo cual no es muy efectivo que digamos. Así que imaginaos que este hito que he dicho anteriormente es muy importante. Por cierto, hay un sistema de transmisión de datos que está siendo muy observado por parte de DARPA, y es una empresa que ha conseguido transmitir datos mediante un pulso láser entre la Tierra y la Estación Espacial Internacional. Esto puede decir, uy, qué guay, un hito histórico porque se transmite datos mediante un pulso láser. ¡Qué bien! Esto es la ciencia, seguro que ha sido un científico. Sí, pero detrás está DARPA. ¿Para qué? Lo interesante es que han podido conseguir que un punto láser, una barrita láser, haya viajado de la Tierra a la Estación Espacial Internacional a un punto que es como darle un disparo a mí, a un kilómetro y medio de distancia, a una aguja en un pajar. Madre, y que acierten.
Qué precisión, ¿no?
Es mucha precisión. Y eso será el primer paso de una revolución de una nueva arma láser que sea muchísimo más precisa, antisatélites. Y donde pone el ojo, derriba el satélite que quieran derribar. Esto se va a convertir en la guerra de la galaxia dentro de poquito tiempo.
Madre mía, el caso es que los expertos han justificado la necesidad sobre el desarrollo de esta arma en los avances de los drones armamentísticos. Y la única forma de lidiar con ella es lo que ellos llaman una defensa por capas. ¿Qué papel jugaría en el futuro este tipo de disparos láser? Ya lo que faltaba, el dron con el láser.
Pues imaginaos, es el arma perfecta.
Sí.
Y además te cuesta una pasta, pero es preciso, es rápido, no se le ve venir. Puede ser detectado por radar, depende de si vuela a una altura o a otra. Fijaos que hay un experto, Moneymaker, que comentaba que sabían que la amenaza de los drones iba a evolucionar a un ritmo que francamente ninguno de nosotros había previsto. Y la única forma de lidiar con ella era una defensa por capas, que era a lo que tú te referías, sí. Pilar. En enero de este año, bueno, del 2024, perdón, hubo unos soldados que murieron y más de 40 resultaron heridos en un ataque con aviones no tripulados en Siria. Y resultaron, bueno, aquello fue devastador, porque por primera vez desde 1953 tropas estadounidenses morían debido a un ataque aéreo. En Ucrania, los drones de pequeño tamaño están teniendo un efecto que es enorme, es tremendo, y según algunas estimaciones causan hasta el 80% de las bajas rusas. Los rusos están... Bueno, don Vladimir tiene un mosqueo.
Pero no son capaces de pararlos.
Que es tremendo. No,
frenarlo.
No, porque tú sabes que ahora hay una...
Pues estaba viendo que Zelensky está preocupado con el tema de...
De Trump. Porque es que Trump tiene muy buena relación con Putin Y el problema está en qué.
Que no quieren gastar más.
Y que, como diga el otro, le cortó el grifo a los ucranianos, se ha acabado la guerra. Se ha acabado. Porque además controla una parte importante de la OTAN. Entonces, al final nos vamos a encontrar que la guerra de Ucrania salpica a todos. Mm. Y que es complicado, ¿eh? Y bueno, aquí sí es verdad que en la futura guerra, si esto está evolucionando de una forma exponencial, imaginaos lo que va a ser en un futuro. Ahora que se está perfeccionando todo tanto, que la inteligencia artificial se está imponiendo tanto, y ahora la prioridad de amenaza ha alcanzado un nivel en el que se están tomando medidas para poder parar tanto dron como hay. Ahora hay un jaleo monumental en Estados Unidos con los drones, que no son extraterrestres. Que es que hay drones que han cogido, que son unos drones, unos ovnis así de grandes, unos drones inmensos, que los vuelan y sabrá Dios que los está volando, ¿no? Porque además se está viendo en muchas partes del mundo. Pero
fijaos, los drones son drones que se pueden relacionar con objetos voladores no identificados, ¿no? Es la mezcla de los dos.
No son tan extraterrestres.
Por eso son objetos voladores no identificados que la gente lo puede confundir con ovnis, pero que en realidad son drones.
Son drones, exactamente. ¿No? Y luego los misiles antiaéreos Stinger, que son una defensa táctica para los Estados Unidos, que son muy eficaces contra aviones de reacción que son rápidos y contra helicópteros de ataque, pero vale $500,000 cada uno.
Baratito, para comprarse uno. Yo me compro media docena.
Y son escasos para hacer frente a un dron, que un dron lo construyen en nada, hoy día que lo están haciendo en serie, y que evidentemente te faltarían misiles, además un coste muchísimo superior. Muchísimo superior. Y los láseres, con un suministro ilimitado de munición, porque la munición es el propio haz de luz energético que lleva. Pueden derribar drones con mayor rapidez y sin descanso posible. Además, eso, un sistema de detección de radar de drones manejado por inteligencia artificial y armado con un láser de alta potencia, te está dando un escudo que es bastante bueno para esto, ¿no? Entonces, claro, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. ¿Qué están haciendo? Pues que le están dando un revestimiento especial a los drones para que los radars de drones prácticamente pasen desapercibidos. Y esto es complicado, ¿no? Entonces, bueno, hay revestimientos reflectantes que hacen que sea un poco más fácil rastrear, por ejemplo, un objetivo. Pero hasta la fecha no se han encontrado revestimientos que sean efectivos para impactar en tiempos de penetración, en comprender el impacto de diferentes revestimientos. Se está haciendo mucho y se está estudiando mucho todo el tema de los drones, pero a día de hoy, a fecha de hoy, seguimos con problemas. El día de mañana, desde luego, ¿quién lo dijo? Lo dijo Albert Einstein, que decía que sabía cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial, pero de lo que estaba seguro era que la cuarta iba a ser a base de palos y piedras.
Sí, eso es así.
Probablemente. El caso es que los drones y las armas láser han pasado de ser simples herramientas de vigilancia y elementos de laboratorio a convertirse en plataformas de ataque letales. Su capacidad para operar sin poner en riesgo la vida del operador humano los hace ideales para misiones de alto riesgo. Equipados con inteligencia artificial y sensores avanzados, ya son protagonistas en conflictos globales.